La patera raha katkhla' men la costa bye bye azila o lili haliha bhal talq nuziyat fok talal l'espagna هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر اون سول سوليسيون الحريق هو الحل اما نصل تما ونزحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خسنا نعودو التعزيلة دارو قاع الخير في جهة وحنا في جهة الأخرى جو فو آلي دو لوتر كوتي أون بروفيتي كوم على تيلي أسي روغاردي جو فو توشي عينا ما نفرجو بغينا نلعبو ومع الناس كبار بغينا نجلسو Tarifa, Tijuana, Calcutta, Jakarta, Sirte, Melilla, c'est la frontière des gueux.
Jarrara,
quemando fronteras.
Radio Bronca 104.5. Bienvenidos por este nuevo número de programa Jarraga. Desde el Te quedas donde quieras, vamos a hablar como cada dos semanas, ahora desde hace un pequeño de tiempo, de fronteras y de luchas, de cómo oponerse a este sistema de racismo institucional y de las formas diferentes que puede tomar. Y hoy nos vamos a concentrar sobre cómo las fronteras se dotan de toda una tecnología super friki, super heavy, que da miedo, pero que es super eficiente. Y bueno, broma aparte, eso es nuestro presente, también es el futuro. Hay mucha gente que está así trabajando para hacer que las fronteras se vuelvan más y más difíciles de pasar. Y bueno, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar otra vez de la situación en Idomeni, que ahora es un punto muy caliente. Y seguimos también con noticias y las convocatorias de siempre.
Calcutta, Jakarta, c'est la frontière des gueux. Mais un jour, je le sais, on va faire sauter ces barbelés. Yawaye, waye, yawaye, yeah. One love, one world, a dit Bob Marley. Et si vous voulez pas partager le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau.
Un poco de música para empezar.
Yeah. bomba mata, la guerra mata, y el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Paz, paz, no más, más de lo mismo. Nosotros los humanos siempre saltando al abismo. Terrorismo, fanatismo, occidental, patriotismo. Activado de fondo, mismo mecanismo es el bautismo. La consagración de la ignorancia humana. La autodestrucción parece soberana. La propia de la raza, de su especie y su naturaleza. La impotencia tal y el caos general. Que el ego siempre ciego sosteniendo esta situación. Mientras la raza humana amenazada a punto de extinción. Hemos perdido todo tipo de coherencia. Hemos perdido hasta el instinto de supervivencia. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en el mismo abismo. ¿No te diste cuenta que la cuenta regresiva ha sido activada? La bomba detonada y cuando explote no queda nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar la luna? ¡Qué cómico! De esta no te salva ni tu poder económico. ¡Qué trágico! Que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
Caos genérico, pánico satánico, se extiende por el mundo un estado problemático. Tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo desterrada de un mortífalico. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego. Parte de este juego cruel manejo del manejo en el cual en forma elemental cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social se vuelve demencia al final. Puñal brutal, intencional a la moral que patéticamente poca queda. La dignidad un sonete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda.
Veo como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro el culo que se toca, nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se vacía, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra cosa la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos.
Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo.
Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable.
Bendito el destino que me ha tocado.
Ay,
maldito el destino que me ha tocado.
Maldito el destino de la humanidad.
Maldito. Ay, maldito el destino que me ha tocado.
La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia termina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia termina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
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 Se asesina.
Hola, bienvenidas otra vez aquí en Radio Arraga, del programa de radio de Te Quedas Donde Quieras. Y ay, bienvenidas otra vez en Radio Arraga, el programa de radio de Te Quedas Donde Quieras. Hoy, como decía la compañera número 10, vamos a hablar de fronteras y tecnología. Ay, sí, escucho un pitido. Vamos a
hablar un poco de todas las tecnologías del control que el poder utiliza para perfeccionar un poco su vigilancia sobre esta frontera externa y también la frontera interna. Para decir un poco que mientras que el poder va afinando estas técnicas de control, de mientras la frontera se aleja, se vuelve siempre más lejos, viene dada la responsabilidad de la gestión de los flujos migratorios a otros países que no forman parte de la Unión Europea. Entonces, en un sentido, la frontera externa se aleja, se vuelve siempre más lejos, pero también se vuelve siempre más interna. O sea, con los nuevos sistemas de control, con los chips, con los pasaportes que contienen datos biométricos, la frontera se volverá en algo que también llevaremos cada uno dentro de nosotras, ¿no? Y entonces pues hay este doble movimiento de alejamiento y internalización de la frontera misma. Pues un poquito, a ver, yo no soy una experta de tecnologías, pero he estado investigando un poco en estos días sobre las tecnologías del control y he encontrado unas cuantas cositas interesantes. A lo mejor alguna de vosotras ya tiene esta información, pero vamos, para mí ha sido toda una descubierta. Todo empieza un poco con el tema de la modernización de los pasaportes. O sea, hoy en día casi todos los pasaportes van a tener una tecnología RFID, o sea, al interno un microchip donde estarán guardados también unos datos biométricos. Cuando hablamos de datos biométricos hablamos de huellas. Hablamos de, en algunos casos, de escaneo del ojo, de los escaneos de los rasgos de la cara. Y pues, y también como toda una serie de, ¿cómo se dice?, de almacenamiento de datos en ordenadores que van a sustituir un poco el tema, ¿no?, del sellado de los pasaportes. O sea, antes cuando se cruzaba una frontera, pues se tenía un sellito en un pasaporte, a lo mejor si perdías el pasaporte o lo quemabas, este sello desaparecía. Pues ahora van a registrarlo dentro de una base de datos, ¿no?, que demuestra entonces la fecha de entrada de una persona y la fecha de expiración, por ejemplo, de caducidad de la visa. Vamos a ver, o sea, lo que es la tecnología de control de la frontera es un negocio multimillonario. Estamos hablando de una empresa que ha crecido, vamos, hasta en el 2013 estaba a punto de ganar 90 millones de euros cada año, solo para la gestión de los pasaportes. O sea, es algo que ha crecido muy, muy rápidamente, ¿no? Y hoy en día pues el control de las fronteras está a nivel de Ministerio de Interior, está confiado a la Guardia Civil, pero también a lo que son las policías a las policías nacionales de cada estado, pero también a la agencia Frontex, que es la agencia europea de gestión de las fronteras exteriores, de que hemos hablado ya unas cuantas veces. Que tiene al activo 90 millones de euros por un año de sus servicios racistas a los estados asesinos. Pues hoy en día estamos hablando de un nuevo concepto, el concepto de frontera inteligente. Pues, ¿qué es la frontera inteligente? La frontera inteligente es una frontera que utiliza unas tecnologías para entender cómo abrirse y cómo cerrarse y cómo hacer más fácil el flujo de capital, el flujo de turismo, porque no olvidamos que el espacio Schengen fue creado para que este capital que tenía que fluir libremente dentro de la Unión Europea pudiese circular sin barreras, ¿no?, sin ser parado de ninguna forma. La que llaman crisis migratoria ha puesto un poco en riesgo esta libre circulación del capital, creando, por ejemplo, muchas colas en los pasos fronterizos, los controles ralentizan el paso de material, de turismo. Entonces, los estados están perfeccionando un poco esto para, de un lado, hacer mucho más rápido el, pues el flujo de capital, y por el lado hacer mucho más difícil y casi imposible el flujo de personas no deseadas, ¿no? Y entonces, pues, lo que es el tema de, lo que es el tema de la mitología, ¿no? De la seguridad, es un, la seguridad 100%, una frontera impenetrable por parte de los agresores externos, y al mismo tiempo súper permeable al capital, es algo que se está intentando desarrollar de esta forma. Actualmente, con la iniciativa de la Unión Europea, de fronteras inteligentes, se han implantado estos nuevos sistemas de seguridad, que en su específico son un sistema de entrada y salida llamado SES, que registraría tanto el lugar y el momento de entrada como la duración de la estancia breve autorizada en una base electrónica de datos, en sustitución al actual sistema de sellados de pasaporte. Y por otro lado, tendremos un programa de viajero registrado, un PVR, que permitiría a determinados grupos de personas que viajan con frecuencia, como hombres de negocio o personas que transportan mercancía, de viajar más libremente. Y pero al mismo tiempo se agilizaría el cruce de fronteras y se aumentaría la dicha seguridad. Pues en este momento, pues este plan de fronteras inteligentes ha sido aplicado a algunos aeropuertos, y por ejemplo en España ha empezado este programa desde hace un año, en que las personas que llegan tienen que registrar, tienen que poner la manita encima de un sensor que escanea las huellas dactilares y que registra la fecha de su entrada, y así que le tomará también una foto de la cara, y es un programa piloto que ha empezado en 5 países europeos, y también en algunos puertos han implantado esto. Y pues, como vemos, el tema es bastante complicado, pero ahora a lo mejor nos vamos a escuchar otra cancioncita para luego continuar.
Thank you.
Bueno, vamos a seguir con este tema de fronteras inteligentes, que es un tema muy denso y hay muchas otras cosas que decir. Dejo la palabra a mi compañera número 10.
Pues ahí voy otra vez con la chapa. Pues entonces decíamos que tenemos estos dos sistemas de automatización de las entradas y de la salida, el sistema de control de pasajeros. Pues vamos a entrar un poquito más en el denso de la historia. O sea, esto ahora se está aplicando en 5 países europeos. Es un sistema que se está aplicando desde hace más o menos un añito, decíamos. Y España, el Estado español es uno de estos estados que se está experimentando con esta nueva tecnología. El sistema de paso automatizado de frontera se enmarca dentro de este programa de fronteras inteligentes cofinanciado por la Comisión Europea, pero se enmarca también en varias operaciones dirigidas por el Ministerio de Interior, como la actual operación Paso del Estrecho, que ve también la aplicación de esta tecnología en el estrecho de cerca de Algeciras. Es muy interesante ver que para el utilizo y la registración de todo esto, de toda esta enorme cantidad de material, se utilizará un sistema que se llama ABC System, que sería ¿cómo era el ABC System? Un momentín, lo tengo que tener por ahí. Pues que es un sistema simplemente de operativo que registra todas las que comprueba la veracidad del documento de identificación electrónico, extrae la información referente a la imagen y a la huella dactilar, captura la imagen, la huella dactilar del pasajero en vivo y la compara con las imágenes extraídas del documento de identificación electrónico. Y en fin, controla las bases de datos policiales para detectar si el pasajero tiene señalamientos en vigor. Y entonces para ver si mola que este pasajero entre. Y para hacer esto se basan en una tecnología llamada Big Data. Y aquí ya entramos, vamos, en el cyberpunk más completo. Porque esta tecnología Big Data es una tecnología que cruza un mogollón de información. Tenemos informaciones de pasaporte, informaciones relativas a las caras de las personas y entonces a todos los datos biométricos, las huellas. Cruza informaciones extraídas de internet, redes sociales, cruza, por ejemplo, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestra que le hemos dado que me gusta, cruza nuestra proveniencia, cruza entonces nuestra clase social, nuestra raza, cruza imágenes extraídas de cámaras de vigilancia, de sitios donde los hemos, por donde por ejemplo hemos pasado, y no solo almacena toda esta información, sino que también es capaz de analizarla y es capaz de extraer con unas conclusiones esta tecnología Big Data.
Es Big Brother.
Sí, es el Big Brother total, porque no solo es una tecnología que recoge esta información, sino que tiene una inteligencia detrás que es capaz de analizar esta información.
¿Pero está en uso ahora mismo esta tecnología del Big Data? ¿O?
Claro, claro. En este momento la tecnología del Big Data está en uso y una de las multinacionales que se ocupan de crearla y de perfeccionarla cada vez es la multinacional Indra, que luego hablaremos un poquito más de qué es esta Indra, pero vamos, decir que es el diablo es decir poco.
Y además esta Indra, no sé si os recordáis, queridos oyentes, pero ya hemos hablado de ellos porque están ubicados en Barcelona, pero vamos a hablar de esto un poco después, ¿no?
Sí, sí, vamos a hablar un poco después de esta multinacional, porque como vamos a ver, tiene la mano en la masa en muchos negocios. Y bueno, hablamos de la tecnología Big Data. Yo creo que es interesante ver que, por ejemplo, puede la tecnología Big Data, ¿qué puede hacer? Imaginamos el caso de una persona. Pues de repente esta persona solicita un visado para entrar en Europa. Pues entonces, ¿qué hace Big Data? Big Data pilla esta, pilla esta información, comprueba el pasaporte, comprueba si este pasaporte, si la imagen que da la cara a esta persona en el momento en que llega al aeropuerto corresponde con la cara que tiene en su llamada de su pasaporte, entonces confronta esta información. Luego ve en las redes sociales esta persona quién es, qué dice, qué le gusta, qué le deja de gustar. Si, por ejemplo, alguna vez le ha dado a I like el vídeo de ISIS o cosas así. Luego es capaz de ver que si esta persona, por ejemplo, ha pasado últimamente delante de las cámaras de seguridad de algún sitio sensible. Entonces esto para detectar terrorismo, amenazas terroristas y todas esas historias. Y luego entiende si esta persona, por ejemplo, puede ser un sujeto peligroso y si se necesita a partir de allí efectuar un seguimiento. Y también es capaz de, vamos, de detectar, y esta es la fricada máxima, actitudes sospechosas. Es capaz de analizar si esta persona... actitudes sospechosas. Pues no lo sé exactamente qué significa actitudes sospechosas, pero yo me imagino que estas actitudes sospechosas están relacionadas a todo un estudio de psicología del comportamiento, en que determinadas actitudes, por ejemplo, tener una actitud nerviosa o mirarte continuamente a las espaldas o yo qué sé, estar... Sí, 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 es algo un poco friki. Por esto decía que, cuidado, que este capítulo de Arraga va a ser bastante cyberpunk, o sea, esto es la distopia máxima. Y todas estas tecnologías están al servicio del poder y están al servicio del control de las fronteras. O sea, que allí volvemos un poco en cómo la tecnología y el racismo y los estados están estrechamente como conectados, ¿no?
Y lo que has dicho sobre las redes sociales a mí me parece muy interesante, porque que los estados intenten controlarnos pues me parece bastante lógico, porque es casi su función, ¿no? Pero que nosotros mismos participamos así dándoles tantas informaciones sobre nosotros, ya esto es que eso es muy fuerte, que lo tenemos creo que tener mucho en cuenta, porque inconscientemente estamos participando directamente, colaborando directamente a nuestro propio mismo control, y eso, bueno, lo dejo aquí, ¿no?
Claro, es que verdaderamente con Facebook estamos contribuyendo al almacenamiento de bases de datos mundial. Allí estamos insertando un mogollón de informaciones sobre nuestras generalidades en general, nuestras fotos, dónde vivimos, qué estudiamos, qué clase social pertenecemos, qué nos gusta, si hemos viajado, si hemos dejado de viajar. O sea, estamos contribuyendo al sueño de cada multinacional, ¿no? Un momento, problema técnico.
Pequeño problema técnico, es que no sé si se oía muy, muy bien desde
¿ahora?
Aquí.
¿Se me oye ahora?
Ahora bueno, sí, mucho
vale,
mejor.
Pues nada, pues desde aquí. Sí, sí, no, digo que hay, claro, hay muchos puntos de debate, porque es verdad que es un instrumento de control brutal las redes sociales, pero a la vez también permiten emitir comunicación y mensajes que no solo vengan desde estructuras verticales y poderosas de arriba, ¿no? Sino que han permitido también lanzar mensajes y poder comunicar desde forma mucho más horizontal, ¿no? Entonces, es como, yo creo que no es tanto la... Bueno, que es importante tener, ¿no? Redes más seguras, más propias, y buscar otras formas que nos puedan controlar menos, pero que podamos seguir comunicando. Bueno.
Ya, claro, que no se trata de, digamos, diabolizar esta cosa en sí misma, que es más el uso que se puede hacer de esto, y ser consciente de que poner su nombre, su cara y muchos detalles sobre sí mismo, pues tiene toda una serie de consecuencias. Sí. A nivel de esto, ¿no? Desde Big Data, de lo que estamos hablando, pero solo de tu patrón, de tu vecino que no te quiere, es que no sé. Bueno,
sí, es así.
Objeto de debate.
Sí. Y largo.
Bueno, el objeto de debate sobre tecnología, tecnología no, es algo que, vamos, está a la orden del día, y yo creo que no exista una posición respecto a este tema que pueda ser más válida que la otra. Es verdad que la tecnología es una herramienta, es verdad que, pero yo creo que es una herramienta que, siendo súper técnica, siendo algo que puede ser conocida sobre todo por especialistas, más y más se nos escapa, ¿no? A las comunes mortales. O sea, hay siempre más necesidad de un control centralizado por parte de unas multinacionales, de unas compañías que tengan muchísima pasta, o de unas personas que han tenido la gana o la posibilidad también de especializarse en estudiar y en perfeccionar sus conocimientos sobre este tipo de cosas, porque no está al alcance de todo el mundo.
Ya, y que supone un investimiento en dinero que es enorme, y entonces es como un problema de la ciencia en general, ¿no? De quién paga para esas búsquedas, y entonces quién paga, pues va más o menos a dirigir el objetivo según el interés de quien está detrás, ¿no? Que no es la ciencia en sí o la tecnología en sí que es un problema, sino...
Sí, de hecho también se puede utilizar con otros fines, porque es verdad que todo el mundo de los hackers también es muy interesante, y que hace poco han sacado todos los datos de los Mossos y de la policía, entonces también ahí se puede hacer también rebeldía desde las redes. Que...
Sí, menos mal que tenemos los hackers al lado nuestro. ¿Qué, nos vamos a escuchar una cancioncita más? ¿O?
Sí, dale, hacemos una pequeña pausa con una pequeña canción que se llama Détruire l'ennui.
hemos vuelto otra vez con el tostón sobre las nuevas tecnologías y el control de las fronteras. Antes no me acordaba qué era exactamente cómo era el acrónimo de la tecnología ABC. Sería Automatic Border Control, o sea, un sistema automático de control de las fronteras. Y que también está llamado e-gates, puertas, sí. Y decíamos que quien instala estos sistemas de control y de entrada y salida de las fronteras es esta multinacional que se llama Indra. Recordamos que Indra tiene su sede en Poblenou, el nuevo distrito tecnológico. Y entonces, vamos a hablar un poquito más de Indra. Indra es una multinacional que tiene, como decíamos, la mano en la masa en muchísimas parte de la creación de las nuevas tecnologías de desarrollo. Y, por ejemplo, ha desplegado en España más de 100 e-gates para agilizar el paso de frontera y evitar colas y molestias al viajero. Y también para tener fuera a cientos y cientos de personas que intentan entrar a la súper bonita Europa para tener una vida mejor. Por el momento su uso está limitado aún a los ciudadanos del espacio económico europeo mayores de edad que accedan en el espacio fronterizo de la Unión Europea desde cualquier aeropuerto del mundo que no pertenezca a este espacio. Por otro lado, la compañía afirma y se jacta de haber desplegado sistemas de vigilancia que protegen más de 5.000 kilómetros de frontera en todo el mundo y remarca que es pionera en sistemas seguros de identificación con más de 30 millones de documentos y cédulas de identidad expedidas en varios países. En ámbito de soluciones de inteligencia, Indra lleva años desarrollando con éxito soluciones tecnológicas. Vamos a ver, estos son unos cabrones de mucho cuidado y tienen contrato sobre todo con el Ministerio de Interior y con el Ejército. De hecho, ya lo diremos en la convocatoria que estamos organizando desde el Te Queda una jornada antimilitarista, porque hay muchas conexiones entre el Ejército y el control de las fronteras. Y también me gustaría remarcar que hay muchísimas conexiones entre el control de la frontera, el Ejército y la tecnología, porque casi siempre la tecnología se experimenta al principio en ámbito militar. Y, por ejemplo, Indra, aparte de haber desplegado estos 5.000 kilómetros de frontera y bli, 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 tiene también cubre toda la gama de soluciones para el entrenamiento de militares, desde los entrenadores más básicos hasta los más complejos y completo sistema de simulación llamado Full Fight Simulation Level DIE, los Full Mission Defense Simulator. Y también tiene tecnología que desarrolla los famosos drones, ¿no? Los drones son, bueno, varias cosas, varias o aviones o pequeños objetos volantes que sirven tanto para atacar, entonces con una tecnología ofensiva, tanto como una tecnología de control con cámaras y bla, bla, bla. Y también están en la tecnología espacial, estos de Indra, o sea que colaboran, vamos, con todo, o sea, del ejército a la frontera, al espacio, están en todo. Y con el ejército, por ejemplo, últimamente han tenido un contrato de 6 millones de euros para sustituir todas las tecnologías de los tanques. Entonces, al interno de estos tanques pues tienen toda una tecnología de radares, de cámaras, de detección a través de satélite, que ha sido sustituida hace muy poco, y pues el Estado de España se ha gastado 6 millones de euros y le ha dado a Indra 6 millones de euros para hacer esto. Y obviamente son los que desarrollan la tecnología Big Data de que hablábamos antes.
Todo eso desde hace años y muy tranquilamente a nuestra puerta.
Sí, claro, están al lado de casa estos. Y bueno, un poquito me gustaría especificar un poco la tecnología de frontera que es que hay actualmente. Pues las tecnologías de frontera actualmente tienen cámaras normales, cámaras térmicas y cámaras de infrarrojos.
¿Nos puedes explicar un poco cómo funcionan esas tres cámaras? O...
Bueno, más o menos son la cámara normal, que simplemente graban imágenes. Luego las cámaras térmicas, que pueden detectar el calor, por ejemplo, de una persona. Y entonces, por ejemplo, en la noche, detectar que alguien está al lado de la frontera, no porque lo consigue ver, sino porque detecta el calor y de los cuerpos. Y luego están las cámaras infrarrojo, que se avalen de esta tecnología, radares, no sé, que puede ver en la oscuridad. Luego hay un sistema de vigilancia satelital que detecta la posición, por ejemplo, si alguien se acerca a la frontera, y tanto vale para las fronteras marítimas, tanto vale para las fronteras terrestres, tanto en zonas muy difíciles estilo las fronteras de montaña. O sea, allí donde no pueden llegar los ojos o los humanos, pues allí llegan los satélites. Luego hay un sistema de radares que pueden detectar, pues, si alguien se acerca a través de la tecnología radar, que es una tecnología que lleva muchos años desarrollándose. Y luego hay, y esto es lo que me ha sorprendido, una tecnología bajo el suelo. O sea, hay unos detectores que en los pasos fronterizos, que son un poquito más atravesados por gente a pie, ¿no? Esta cosa de la peña que salta la valla y todo esto, normalmente se escogen sitios un poco que están en medio del bosque, un poco más escondidos y no sé qué, a donde es bastante más difícil vigilar, y donde, por ejemplo, por el tema que, por ejemplo, por encima puede haber árboles o cosas así, no hay, yo qué sé, por alguna cosa una persona puede estar escondida mejor, y entonces allí donde no llega el radar y allí donde no llega las cámaras y allí donde no llegan los satélites, pues se pone estos sensores bajo la tierra, que entonces consiguen detectar el paso, ¿no? O sea, si alguien está pisando este suelo, y entonces si se está acercando a la frontera, y sirven para entonces pues avisar al ejército que pueda reaccionar, ¿no? Y todo esto Indra lo tiene en su página web, en un maravilloso vídeo en que parece un trailer de Mission Impossible, en que dice, pues, toda la tecnología que ha desplegado para...
¡Uy! ¿Qué ha pasado?
Toda la tecnología... Sí.
¿Quién intenta vengarse? Ay,
la tecnología se revela.
¿Cosas que no se tienen que decir o qué? Ahora está mejor, ¿no?
Sí, parece que sí. Pues... vamos a ver, que sí que hay tela, bastante tela, la verdad.
Es que casi te hace llegar un bajón, porque casi da la impresión de que el futuro es un control total y absoluto de todos los movimientos. Pero al mismo tiempo, no sé, tenemos que mantener la esperanza. Y hay buenas razones de mantener la esperanza y también malas. Que la mala, si me puedo permitir, la mala es que en realidad el sistema capitalismo que ahora se desarrolla en democracia no se puede tener esclavos, siempre necesitará mano de obra súper barata, y entonces necesitará este flujo de migración, que es como... es el gran engaño de esos últimos tiempos, es decir, que la migración es una amenaza, es un problema. En realidad es necesario mantener la presión sobre todas esas personas para que acepten condiciones de trabajo de mierda y pagamiento de mierda. Lo que pasa es que también, bueno, es también una fuente de dinero enorme de comprar todas esas tecnologías. Es que este es como... Va a tener un efecto así disuasivo, pero sobre todo abre nuevos mercados para esas empresas privadas, que son los coleguitos de los políticos, que no estamos ahora aprendiendo nada a nadie, pero que en realidad creo que el objetivo número uno es hacer dinero y hacer más dinero, y esas cosas, bueno, y la esperanza buena. Y para acabar a algo así un poco guay, es que todas esas tecnologías son material, son como objetos, y tienen una fragilidad, que tampoco quiere decir que son infalibles. Es decir, que la rabia de la gente, la gana de pasar y de hacer lo que le da la gana, de seguir vivos y libres, pues eso nada ni nadie lo podrá nunca matar. Entonces, ellos se desarrollan esas tecnologías, pues la gente va a desarrollar otras maneras de desviar y de pasar de todas formas, que eso, que lo tengan ellos en cuenta.
Pues qué bien, compañera, porque de verdad nos estamos deprimiendo sin tu intervención. Pero, o sea, a mí me gustaría siempre remarcar, como en casi todas nuestras intervenciones, que el Ministerio de Interior y estas multinacionales no podrían trabajar sin la ayuda de las ONGs. Y una vez más me gustaría hablar mal de las ONGs, especialmente de ACNUR, y porque son verdaderamente unos cabrones alucinantes, tío. O sea, hemos dicho todo esto y ahora os vamos a contar lo que están haciendo en Tailandia, por ejemplo, con el tema de recogida de datos biométricos y tecnología del control. Pues después de la próxima canción.
No dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo.
Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó. Se acabó, promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta, él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas, no le importas nada. No escuches las amenazas que escupe de su boca al muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota, vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición, no le busques otra explicación, mujer, desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes, sin comprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, BKC no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres. Confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió. Desde el día del altar hasta hoy, basta ya, gritamos ni una más, saltas ya, alza tu voz con rabia, denuncia social como estaca de metal, porque el silencio es complicidad de su santa voluntad, hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad, basta ya, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin, a cada cerdo le llega su San Martín. Vales tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del más fiel de los espantos en el que hace tanto, te has refugiado, vamos, pega el salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos, que esperan tu rechazo, la repulsa el mamonazo que hacen de la vida plena, una condena, tu condena, sí, estás condenada a vivir.
Bueno, ahora volvemos a lo que hemos dicho antes de esta canción. Os recordamos que estábamos hablando de fronteras, de las nuevas tecnologías al servicio del control, y queríamos hablaros del rol muy particular y fundamental que juegan las ONGs en el papel del control de las fronteras.
Y entonces decíamos que para controlar la frontera hay que tener los datos biométricos de mayor número de personas posible para que esto pueda ser cruzada gracias a la tecnología Big Data y para que de hecho haya unos pasaportes que puedan ser que tengan un chip que entonces pueda ser controlado. Y en esto encontramos nuestra querida Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que ha completado una implantación de un sistema pionero que se utilizará para identificar a los refugiados de Tailandia. 9 campamentos en diferentes sitios de la zona fronteriza y también en Sudán del Sur. O sea, esta peña se va en otros países, países sensibles de migración, países a donde hay gente que antes o después a lo mejor va a llegar a Europa y se va a identificarlo directamente a sus casas. Con la excusa que esto va a ser para facilitar una ayuda para ellos y para que así van a tener más acceso, por ejemplo, a pedir papeles para el asilo o a solicitar toda la documentación para entrar en Europa. La verdad que es un sistema de identificación y de principio de selección entre migrantes económicos, inmigrantes y refugiados y todo el resto de las diferenciaciones propedéuticas al poder directamente en sus casas hasta que llegan. Y se eligió Tailandia como país piloto para la implantación a nivel mundial de este sistema, que complementa los planes elaborados para verificar los datos biométricos de la población de los campamentos. En fin, el ejercicio de la registración llevado a cabo conjuntamente con los funcionarios del Ministerio de Interior, como no, y con el apoyo de ACNUR, exigió realizar un sistema riguroso de los documentos disponibles, una verificación física de todos los núcleos familiares. Y cuidado, los líderes de los refugiados, así dice en la página de ACNUR, en cada uno de los campamentos ayudaron a movilizar la población y la animaron a participar. El resultado es el examen más exhaustivo desde un punto de vista estadístico y de la protección, cuidado, realizado en 10 años de la población de refugiados. Y esto gracias al sistema BIMS. Por la primera vez en la historia de ACNUR se obtuvieron las huellas dactilares y la imagen del iris de cada refugiado. Y luego estos datos se almacenaron de manera segura en la base de datos de la línea del ACNUR y pueden consultarse desde cualquier lugar del mundo. ¡Iros a la mierda, ACNUR! ¡De una vez!
Sí, da miedo.
Sí, da miedo. Estos cabrones se van ahí diciendo que van por el bien del refugiado. Es que ya basta.
Lo que hacen es controlar, ayudar a todas las políticas de control de fronteras. Es su tarea.
Claro.
Y por eso reciben bastante dinero. Es que ya, es que es muy necesario este papel que juegan las ONGs. Es muy importante porque son ellos que lo hacen pasar. Porque si usarían un método así más brutal, pues la gente se rebelaría mucho, mucho más. Y que así, usando personas que son mismas refugiados, y no sé qué les han prometido para que aceptan de jugar ese papel, pero todas esas ideas así de caridad, humanitarismo, es muy asqueroso. Y bueno, tendremos tiempo en otros programas para desarrollar más sobre esto y vamos a seguir hablando de esto, de la Cruz Roja y de otras ONGs y organización así, o sea, institucional o no, y a denunciar esto porque es muy importante que todo el mundo lo sepa.
Claro, y también me gustaría añadir que lo que está pasando actualmente en la frontera, o sea, un control de la frontera a través de un ejército, todos los disturbios que se pueden generar allí, todas las avalanchas contra la frontera que se están volviendo tan mediáticas últimamente, pues también allí entra la nueva tecnología porque hará que este control será mucho más silencioso, mucho más invisible. y que, pero mucho más eficaz, ¿no? Sin tanto ruido, sin tanto humanitarismo, sin herir los ojos de los pobres blanquitos que lloran viendo a los niños ahí bloqueados en la frontera. Pues estas tecnologías del control pues están ayudando que esto se pueda llevar a cabo de una manera mucho más discreta, ¿no?
Hacemos una pequeña pausa para dejaros pensar en esos temas muy importantes.
De sé qué pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera, que arderá en un momento cuando enciendas tu mierda. Y el racismo, fascismo, homofobismo, como noto del fascismo, empujaremos por el abismo, dejándolo caer hasta que explote, como el coyote, burlándonos con un mimir del corre, corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde vas, sin ir más lejos en tu barrio y tu ciudad. Como los mandatarios aprovechan de la sociedad y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad. Periodistas inventan la realidad, los seitanianos que se crean esa verdad. Yo no me conformo con quedarme en el sofá, ya me ves, subo el volumen a todo gas. Eres informativo, que nunca va contigo, mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión. Y crea tu opinión con esta lección. Mientras aquí tiran sin probar un codicia, no manjar al otro lado del mar. Muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan donde las toman, cuanto más. ¿Cuándo va a llegar la hora? Es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te cumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absolverá.
Pues vamos a hablar ahora de algunas noticias recientes. La cosa está calentita en Grecia. Sabemos que, bueno, ayer por la noche hubo una revuelta en el centro de internamiento de Moria, en Lesbos. De momento no hay mucha más información, pero fue bastante bestia. Se quemaron tiendas, la gente tuvo que dormir fuera, hubieron bastante heridos, pero bueno, que es ya muestra de que la gente está ya protestando y harta de estar encerrada en el centro y en toda la isla, que dicen que de hecho toda la isla misma es una cárcel para ellos, ¿no? Y después también, bueno, estos días han sido también movidos porque ha habido el desalojo de Idomeni, que recordamos que el pasado programa hablamos a fondo de ello. Por tanto, ahora solo hacer así un comentario más rápido, pero sí recordar que, bueno, que me parece súper fuerte que ya hayan llamado a este desalojo pacífico, porque esto es lo que han dicho, que había sido pacíficamente, que habían cogido la gente los autobuses por su propia voluntad para irse a los campos militares. Y claro, si lo que es pacífico es después de una semana de estar lanzando gases al campo, de que la gente no puede respirar, de que les corten el agua, de que les digan que solo podrán pedir asilo si se van a un campo militar, esta serie de amenazas, de mentiras, que también es cierto que ha habido muchas mentiras diciéndoles que estarían también en los campos militares, después de todo esto se les llama pacífico a subirse a un autobús cuando no hay, digamos, para muchos no había otra opción, pues bueno, es fantástico su pacifismo, ¿no?
Es que ya asociar como pacifismo, no sé muy bien lo que quieren decir por ello, pero ya desalojo es que en sí mismo cuando echas a alguien del sitio donde está durmiendo, no sé, se pasa un poco de comentario, ¿no?
Exacto, no tiene... Y después también, sobre todo, recalcar que de hecho, a ver, digamos que la mitad de las personas que habían allí han ido a un campamento de estos militares, los otros han huido, están en otras partes de la zona, digamos, próxima a la frontera, en otros campos, que también de estos autogestionados que han ido saliendo, en zonas escondidos, en zonas de bosque, y son personas que, bueno, antes ya se hacía y ahora con más intensidad, que están cruzando cada día, intentando cruzar la frontera, porque a pesar de todos estos controles que hemos hablado, pues la gente no sigue de intentarlo, no sigue, bueno, dejando de intentarlo, y que, bueno, nos dicen que eso, que casi 1,000 personas están cruzando cada noche la frontera por el bosque. Es cierto que la gran mayoría están siendo devueltas y que solo algunas lo consiguen, pero igualmente hay gente que lo ha probado 10, 11 veces, nos lo explican. La gente allí dicen que lo seguirán intentando hasta conseguirlo. O sea, es un tema de que su lucha es cruzar la frontera y hay una determinación ahí súper fuerte. Y sobre todo no irse a campos militares, porque nos lo han dicho, eso es estar como en la cárcel y no quieren estar allí. Además de que también es verdad que para mucha gente ni siquiera puede pedir este asilo, ¿no? Entramos otra vez con todo este rollo de refugiados migrantes, ¿no? Hay muchas personas allí de Afganistán que no pueden pedir asilo, de Pakistán, de Marruecos, de muchos sitios, que ni siquiera tienen esta posibilidad. Para ellos la única posibilidad es cruzar la frontera, y es lo que, bueno, esperamos que vayan consiguiendo. Y después también ahora dicen que empezarán todo el proceso este del asilo, para los que pueden, claro, eso ya queda claro. Y bueno, esto es un poco curioso porque, bueno, primero, solo se podrá hacer desde los campos militares, con lo cual ya obligan a todas las personas que quieran pedir el asilo a ir a un campo militar. Después, las personas que pueden pedir la reubicación a países de Europa pueden ser solo, perdón, de algunos países, que los tenía apuntados por aquí porque era muy gracioso. Algunos países, salía, no sé por qué, Costa Rica, y en cambio, bueno, sí, Siria, Irak, República Centroafricana, Eritrea, Burundi, Costa Rica, Saint Vincent y las Granadinas, Bahrein, Maldivas. Es como un tema un poco curioso. No, es que me ha hecho gracia porque no sé qué lógica es la que siguen con este tema.
Lotería.
O sea, si eres de Costa Rica y quieres pedir asilo, te tienes que ir a Grecia, ir en un campo militar y de ahí, quizás.
Sí, sí, sí. Bueno, está y después... Bien. También para todas las...
Perfecto, un plan genial.
Sí, no, es un poco increíble. Y de hecho, pues bueno, esto para todas las personas que hayan llegado antes del 20 de marzo, porque recordamos que luego entró en vigor todo el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, por lo tanto, si has llegado después, ya no puedes pedir nada. Y además también avisan que será lento, que hay muchas personas, incluso lo han puesto en la hoja oficial que les están dando, que se lo tomen con calma. que eso puede durar mucho, que van a estar en los campos militares durante un tiempito.
¿En serio?
Keep calm and call Skype.
Sí. Y bueno, y después ya veremos con todo el tema de las deportaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas las personas que han llegado después, que están llegando todavía? ¿Qué va a pasar con todas las personas que están en Lesbos, en las islas? ¿Y qué va a pasar con todas las miles de personas a las que seguro que no van a dar asilo? Por tanto, creo que aquí también habrá que ver con todo el tema de luchar contra las deportaciones una línea importante.
Hacemos una pequeña pausa a música, ¿qué os parece?
Hey, ¿la dedicamos a Aknur esta canción?
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Hola, vamos a hablar ahora de algunas noticias internacionales que tenemos de nuestros compañeros de Italia, que hablamos mucho de lo que pasa por ahí, porque es verdad que hay muchas luchas aquí contra los CIEs, las fronteras, bastante desarrolladas desde hace años, gente que lucha activamente en la vida del día a día. Y bueno, vamos entonces a Torino, porque ahí, pues, y no está muy sorprendente, pero las autoridades intentan intentan impedir que haya esas luchas, intentan callar a la gente. Y entonces lo que pasó, no sé si os acordáis, que habíamos hablado de, en la parte de convocatoria, de unos 3 días que se organizaban allí en la ciudad de Torino, en el norte de Italia, sobre el tema de fronteras, que hubo unas charlas, hubo también concentración al cine, mani, algo de un poco de disturbio así en ciudad. Y bueno, algunos días después de esos 3 días, no sé si hay un vínculo directo, pero bueno, en realidad podría muy bien ser, la policía de Torino, pues, no sé cómo decirlo, que pusieron una misura cautelar a 12 compañeros que están activamente presentes en esta lucha contra las fronteras ahí. Es decir, que esta misura cautelar se llama en italiano divieto di dimora, es decir, que esta gente no puede estar en el territorio de la ciudad. Si se les encuentra a la policía, no es que les echan afuera, sino que les ponen directamente en cárcel, porque hay un juicio abierto. Entonces, es decir, que a esas 12 personas se le intima la obligación de irse de la ciudad, de dejar la lucha. Es una verdadera misura de intimidación para ellos, pero también para todos sus otros compañeros que están ahí luchando. Lo que se acusa a esos 12 compañeros es de haber participado en una acción hace unos meses, un poco vieja, contra una empresa que se llama Ladisa. Esta empresa es la que entrega la comida en los CIES de Torino y de Brindisi. Y entonces, por lucrarse con ello, pero también por lucrarse de manera muy, muy desvergonzada. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque esta empresa pues ha servido ya sin ninguna vergüenza a los detenidos unos platos donde se encontró unos gusanos. Es verdad, hay la foto en la web de los compañeros, porque algunos detenidos hicieron esta foto no solo para dar así el ejemplo de cómo se considera a la gente que está presa y de cómo se les trata, y todo eso ganando dinero. Entonces, eso claramente pues raya un montón de gente y raya a nuestros compañeros, y entonces se fueron a unas puertas abiertas de esa empresa que organizaban ellos para decir: ah, mira, qué bien, que damos comida a los niños en las escuelas, vente a ver nuestras cocinas guapas. Pues los compañeros vinieron ahí con unos bolsas de mierda, de estiércol, y para un poco dar el símbolo y joder esta hipócrita demostración. Y se les acusa a esas 12 personas de haber participado en esta acción, y por eso lo de la interacción de territorio. Pero ahí se está organizando la resistencia, que no se dejan así hacer tan fácilmente, y se empieza una campaña que se llama la Qui non ce ne andiamo, es decir, de aquí no nos vamos, y que está en apoyo por esos compañeros. Ya está planeado una mani por el día 18 de junio ahí en Torino, y seguramente habrá otras movidas. Ánimo y saludos.
¿Seguimos, pues? Vale, pues ahora vamos a las noticias locales. Y bueno, una noticia bastante importante: el 19 de mayo se entró en la cárcel un compañero de los manteros que, bueno, simplemente lo que hizo fue defenderse del ataque de la Guardia Urbana cuando les hacían una redada, una cosa que, bueno, ya está pasando muy habitualmente. Entonces, bueno, pues hizo lo que cualquiera hubiera hecho, que es defenderse, y por ello ahora está en la cárcel. Bueno, además, si quieres comentar el tema del vídeo, de cómo lo...
Pues sí, que a esa persona se le pudo identificar gracias a un video que fue hecho por una persona así, lambda, que igual esta persona tenía buena intención, ¿no? Porque al inicio estaban los policías pegando fuerte a este hombre, y pero en este video salió también pues su respuesta, el golpe que dio al guardia urbana, y gracias a este video sirvió de prueba para detenerlo. Y es como algo importante que pensar, porque esa grabación pues se nos escapan de la mano, que luego hay como la cara de la gente haciendo no sé qué cosa, y se van así difundiendo, y es una herramienta que es muy útil al poder para reprimir.
Sí, sí, además se manipula también como quieren, porque de hecho el vídeo mostraba cómo se le estaba atacando a este chico, y lo que realmente se ha quedado como prueba es la respuesta del chico a la policía, pero no el ataque previo, ¿no?
Entonces, ya, ¿por qué lo cortaron? Mm. Claro.
Bueno, y esto encaja muy bien con el tema de hoy, ¿no? Tecnología y control. Una vez más, vemos cómo la tecnología, en este caso la tecnología vídeo, en la mano equivocada, se vuelve otra vez más en una herramienta del poder como para oprimirnos y quitarnos la libertad. Uh-huh. Solidaridad con Sidil.
Sí, bueno, de hecho este caso también muestra lo que está pasando, que es que en la cárcel hay muchas más personas migrantes, que además se les está poniendo prisión preventiva muy por encima, ¿no?, de las personas que no son migrantes, porque por una parte se esgrime todo el tema de riesgo de fuga, ¿no? En este caso es una persona que lleva 11 años aquí, yo no sé dónde se va a fugar, pero bueno, este es el tema que se dice, y después también por todo el tema de la alarma social, y de hecho esto es una manera también como de vincular las personas migrantes a la alarma social, ¿no? Es como construir este estereotipo, y de hecho es algo que los mismos manteros pues han denunciado, ¿no? Porque para ellos dicen que alarma social es decir, ¿no?, que ellos les están quitando trabajo a la gente, que alarma social es decir que ellos son un peligro para la sociedad. De hecho, ellos dicen que la juez lo que quiere es convertir a Sidil en un ejemplo de castigo, ¿no?, de lo que reciben las personas pobres cuando no aceptan su condición de pobre y luchan por sobrevivir, ¿no? O sea que de alguna manera ellos lo consideran pues eso, ¿no?, como un caso completamente racista, un linchamiento racista.
Sí, claro. Y de hecho, su análisis también, que está publicado, tienen ellos una página Facebook en la cual ponen el debate queda abierto. Y bueno, en la cual ponen unos así comunicados, convocatorias por la compañía de apoyo a este chaval, Sidil, y en uno de esos comunicados pues dicen que este hecho se va a usar como una propaganda, porque viene, ¿qué viene? Viene el verano, viene el flujo de los turistas, de los que sí que se quiere que vengan, que crucen las fronteras a venir, y también elecciones. Y entonces se necesita como un martirio a alguien para convencer a la población que se necesita más represión. Y están usando este hecho del Sidil para empezar mis horas más duras hacia los manteros, que lo recordamos, están vendiendo en los sitios donde van los turistas, por ahí en las ramblas, acerca del mar y toda esta zona del centro bonito de Barcelona.
Bueno, ¿nos vamos a escuchar una cancioncita más y pasamos a las convocatorias?
Vale.
¿O hay más noticias?
Bueno, solo para decir que si os interesa esta campaña por la libertad de Sidil, podéis ir en esta página Facebook del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, donde habrá unas más como
convocatorias,
sí, porque ya hubo concentraciones en Colón, en La Modelo, en el Palacio de Justicia, Plaza Cataluña. Es toda una campaña bastante activa, y entonces si queréis saber las próximas convocatorias, pues podéis ir en esta página y está siempre actualizada.
Caboclo, ganho a vida na enxada.
Deus até está ajudando. Está chovendo no sertão, mas plantar para dividir não faço mais isso não. Quer ver eu bater inchada no chão, com força e coragem, com satisfação. É só me dar terra pra ver como é. Eu planto feijão, arroz e café. Vai ser bom pra mim e bom pro doutor. Eu mando feijão, ele manda trator. Vocês vão ver o que é produção. Modéstia à parte, eu bato no peito, eu sou bom lavrador. Mas plantar pra não faço mais isso não.
Bueno, pues ya estamos en las en el silbido final. Ya estamos en los últimos 10 minutos de ese programa de Jarraga, Quemando Fronteras, Radio Bronca 104.5, con las últimas noticias y convocatorias para las próximas semanas. Para, digamos, acabar con las noticias, ayer hubo una manifestación en solidaridad con la compañera detenida el 13 de abril, con la acusación de haber expropiado un banco en Alemania hace un par de años. Deciros que justo ayer durante la mani nos notificaron que aceptaron el recurso para, digamos, alargar con algunas motivaciones, alargar un poquito más el tiempo que la compañera se pueda quedar en el Estado español, y ese, digamos, ese tiempo se va a alargar hasta el 30 de junio. O sea que hasta el 30 de junio la compañera está aquí, obviamente no está libre, pues por lo tanto a la mierda, pero bueno, está aquí en más cerca, digamos, más cerca, y será extraditada el 30 de junio a Alemania, todavía no sabemos hacia dónde. Después, sigo yo. El tema del bank. El bank se queda en Gracia, pero hoy el bank se va de paseo. Concretamente hay una convocatoria a las 6 de la tarde. Si nos estáis escuchando en directo, hoy es día 2. Si no, no os vayáis, porque entonces estáis escuchando la repetición y vais mal. Si estáis escuchando y es día 2, hay una convocatoria a las 6 de la tarde. Todavía no sabemos dónde. Y como nos cagamos en la tecnología, para saberlo tenéis que mirar el Twitter. Entonces, para saberlo de antes el Facebook, para mirarlo de hoy el Twitter, ahí como vamos, así como con nuestras contradicciones, caminando por nuestro camino. Pues en el Twitter del Bank
expropiar,
partir de las 5 ya os van a comunicar rápidamente dónde hay la convocatoria para hoy a las 6.
Claro, nosotras como que somos unas primitivistas, no nos vamos a enterar
de nada, nunca.
¿Dónde está la paloma?
Pues más allá de eso, pues las convocatorias, las cositas interesantes que pasan en los próximos días, las próximas semanas.
Pues mañana, para hablar más del tema de Idomeni, a quien le interese, en Canva Job, con una charla a las 7 de la tarde.
Siguiendo las actividades emocionantes y más emocionantes del Te Quedas Donde Quieras, como la radio no es gratis y vosotros, cabrones, no dais ni un euro para que esto siga adelante, así como, no sé, como beneficio a fondo perdido, estamos obligadas a hacer actividades, así currárnoslos un poco más allá de venir aquí a la radio a hincharlos la cabeza. Entonces el sábado, este sábado 4 de junio, en el solar ocupado de Juan Andrés, en el Raval, calle Aurora con otra, pero bueno, calle Aurora, ahí por ahí lo preguntáis, un solar con ahí pintadito y todo. Entonces, como no os podéis equivocar, a partir de las 12 Tenemos un bermutillo solidario con el programa de Jarraga. Ole, ole, si estáis escuchando y no venís, sois unos mierdas. Entonces, para sacar dinero para ese maravilloso programa de radio, habrá vermut, habrá mojitos, ¿no? ¿Por qué no? Habrá no? birras. No, mojitos.
Yo no vengo, soy una mierda.
Habrá bailes tropicales. Y como somos antirracistas, entonces no podemos decir que los bailes tropicales son salsa, merengue, cumbia, bla, bla. Entonces habrá baile de todo el trópico. Trópico del cancro, trópico del capricornio. Es mucho decir, grados más y grados menos. Pues a partir de las 12 hasta las 4 de la tarde, vermut tropical pro Radio Jarraga. Más aún, del Te Quedas Donde Quieras, desde el Te Quedas Donde Quieras también, en colaboración con la Dinamo. El domingo 5 de junio tenemos una actividad de todo el día, a partir de la una y hasta la tarde-noche, una jornada donde hablaremos de militarización del territorio, militarización de la frontera. Algunas cositas ya hablamos hoy. Habrá una compañera de Sardegna hablándonos del proyecto, digamos, de resistencia a la militarización de ese territorio y de todos los demás que están desarrollando ahí. Más otros compañeros del Estado español que nos hablarán del tema militarización y antimilitarismo por esos lugares. Va a haber paradeta fantástica, fantastiquísima del Te Quedas Donde Quieras, con material variado en varios idiomas. Así aprendéis. A partir de la una y a las dos, paella, sí, paella, sí, si alguien cocina, paella. Si no, nada, coméis un bocadillo por ahí. Y a las 4 empieza así como la charla debate. Y a las 7 hay conciertillo con el grupo Humanimal, que ahí nos acabarán ahí como la semanita pesadita que ha sido.
¿Puedes decir otra vez el sitio donde se ubica todo esto?
Ya, no lo he dicho, si lo digo por primera vez, es en la Prospe, en la Plaza de la Prospe, porque, bueno, recordamos que en estos días es la fiesta de la Prospe, que son cualquiera, pero el 5 de junio, a partir de la 1, en la Plaza de la Prosperidad, Metro Vía Julia, barrio de la Prospe. Y con esto ya... Faltan 2 minutos, así que acabáis de escuchar nuestra canción de siempre, la coleta de Albert Pla.
Colilla.
Da igual. De Albert Pla. Y os recordamos, como siempre, en directo nos podéis escuchar en el 104.5. También podéis llamar en directo. Estamos aprendiendo cómo hacerlo al 933-594900. Y si no, si queréis descargar nuestro podcast, lo podéis encontrar en la sección de podcast en radiobronca.info. Hasta la próxima desde Radio Arraga. Chao.
Ay, va que peste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin Afaraí, ni marines, ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Las dictaduras. Houston.